Cuando Lady Anne Everleigh llegó a Willowbrook, estaba convencida de que por fin había encontrado lo que llevaba años buscando, tranquilidad. La casa era acogedora, el jardín prometía convertirse en el más bonito del pueblo y la vida parecía avanzar al ritmo sereno del campo inglés. Lo que Annie no sabía era que la tranquilidad tenía un enemigo. Y ese enemigo tenía cuatro patas. Byron era un enorme golden retriever con una habilidad extraordinaria para meterse donde no debía, robar lo que no le pertenecía y provocar problemas con una regularidad admirable. Su dueño, Lord Theodore Blackwell, tampoco ayudaba demasiado. Reservado, gruñón y amante de los libros, parecía ser exactamente la clase de vecino con la que Annie jamás tendría paciencia. Pero algunas historias de amor no comienzan con un baile ni con una declaración romántica. Algunas empiezan con unas flores aplastadas, una discusión en una puerta y un perro que jamás entendió el significado de la palabra comportarse. Aunque, para ser justos, Byron siempre creyó que lo estaba haciendo perfectamente. Capítulo 1. El perro que aplastó las flores. Lady Annie Everleigh llevaba apenas 3 semanas viviendo en Willowbrook y ya comenzaba a pensar que había tomado la decisión correcta al mudarse allí. La pequeña propiedad que había comprado necesitaba algunas reparaciones y todavía quedaban cajas sin abrir en varias habitaciones, pero aquello no le preocupaba. Después de los años difíciles que había vivido desde la muerte de su esposo, la tranquilidad del campo inglés era exactamente lo que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo podía levantarse cada mañana sin prisas, caminar por su jardín y escuchar únicamente el canto de los pájaros en lugar del ruido constante de la ciudad. Aquella mañana, además, estaba especialmente satisfecha consigo misma. Arrodillada sobre la tierra húmeda, observó con orgullo el nuevo cantero de flores que había pasado gran parte de la semana preparando. Había trabajado durante horas removiendo la tierra, acomodando las plantas y planificando cuidadosamente los colores que llenarían aquel rincón del jardín durante la primavera. Perfecto, murmuró mientras se limpiaba las manos sobre el delantal. Al menos, todo fue perfecto durante unos 30 segundos. Cuando regresó con una regadera para dar el último toque a su trabajo, descubrió que una enorme masa de pelo ocupaba exactamente el lugar donde habían estado sus flores. Annie se quedó inmóvil y parpadeó 2 veces, convencida de que debía estar viendo mal. El animal ni siquiera tuvo la cortesía de parecer avergonzado. Era un enorme golden retriever de aspecto majestuoso y conciencia completamente inexistente, tan grande que parecía un pequeño caballo dorado y tan tranquilo que cualquiera habría pensado que las flores habían sido plantadas exclusivamente para servirle de colchón. Las flores, por desgracia, no parecían compartir aquella opinión. «No puede ser», dijo Annie mientras se acercaba. El perro respondió con un largo bostezo. «Levántese». El animal cerró los ojos. «Levántese inmediatamente». Nada ocurrió. Annie intentó empujarlo, tiró suavemente de una de sus patas, trató de convencerlo con palabras amables e incluso recurrió a amenazas bastante poco elegantes para una dama victoriana. El resultado fue exactamente el mismo. El perro permaneció donde estaba, completamente decidido a convertirse en una parte permanente del paisaje. «¿Cuánto pesa usted?», preguntó Annie sin esperar realmente una respuesta. En ese momento escuchó un silbido breve procedente de algún lugar detrás de los setos que separaban las propiedades. El efecto fue inmediato. El perro abrió los ojos, levantó la cabeza y, para enorme sorpresa de Annie, se puso en pie de un salto. Un segundo después atravesó el jardín corriendo con una energía que no había mostrado durante toda la mañana y desapareció por una abertura entre los arbustos. Annie observó el espacio vacío donde había estado el animal, luego contempló las flores aplastadas y volvió a mirarlas una vez más antes de pronunciar varias palabras que su difunta madre jamás habría aprobado. Media hora más tarde entró en la cocina todavía indignada. La señora Martha Collins, su cocinera, estaba terminando de preparar el almuerzo cuando vio aparecer a su patrona con aquella expresión. «¿Quién ha cometido la imprudencia de enfadarla tan temprano, milady?» «Un perro». Martha sonrió inmediatamente. «Entonces ya sé cuál fue». «¿Qué quiere decir con que ya sabe cuál fue?» «¿Era enorme?» «Sí». «¿Peludo?» muchísimo. ¿Y tenía la costumbre de mirar a las personas como si fueran ellas las responsables de sus problemas? Annie dejó escapar un suspiro. Exactamente ese. La sonrisa de Martha se hizo más grande. Entonces era Byron. ¿Byron? El perro de Lord Theodore Blackwell. Annie se cruzó de brazos. ¿Mi vecino? El mismo. ¿Y suele destruir jardines ajenos? No siempre. Eso no resulta especialmente tranquilizador. Martha dejó la cuchara sobre la mesa y la observó durante unos segundos. Si quiere mi consejo, milady, manténgase alejada de Lord Blackwell. ¿Por qué? Porque no le gusta que lo molesten. Excelente. Porque a mí tampoco me gusta que destruyan mis flores. Martha intentó contener una sonrisa. No estoy segura de que eso termine bien. Yo sí. Ah, ¿sí? Y precisamente por eso voy a visitarlo esta misma tarde. Martha observó cómo abandonaba la cocina con paso decidido y, cuando desapareció por la puerta, negó lentamente con la cabeza. Pobre Lord Blackwell, murmuró. Aquella tarde, Annie recorrió el sendero que conducía a la propiedad vecina con la firme intención de exigir una disculpa. La casa era más grande de lo que había imaginado, una antigua mansión de piedra parcialmente cubierta por enredaderas que parecía tan seria y reservada como su propietario. Llamó a la puerta y esperó. Durante varios segundos no ocurrió nada, pero finalmente escuchó pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió y Annie comprendió inmediatamente por qué medio pueblo parecía sentirse intimidado por aquel hombre. Lord Theodore Blackwell era alto, muy alto, y tan ancho de hombros que durante un instante tuvo la impresión de que ocupaba casi todo el marco de la puerta. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, sus ojos azules parecían observar el mundo con una mezcla permanente de cansancio y desconfianza. Y sostenía un libro en una mano con la expresión característica de alguien a quien acababan de interrumpir en una actividad infinitamente más interesante que recibir visitas. Sí. Preguntó. Annie levantó la barbilla. Su perro aplastó mis flores. Detrás de Theodore apareció Byron, que se sentó tranquilamente junto a él como si jamás hubiera cometido una falta en toda su vida. Annie reconoció inmediatamente al culpable. Era el mismo perro, del mismo tamaño y con el mismo collar de cuero que había visto aquella mañana. Theodore bajó la vista hacia el animal y luego volvió a mirar a Annie. No fue él. Annie parpadeó. ¿Cómo dice? No fue él. Lo vi con mis propios ojos. A veces los ojos engañan. Estaba acostado encima de mis flores. Quizá las flores decidieron acostarse. Annie lo observó como si acabara de perder completamente la razón. Tiene exactamente el mismo collar. ¡Qué coincidencia tan extraordinaria! ¿Está burlándose de mí? Un poco. La respuesta fue tan sincera que Annie se quedó momentáneamente sin palabras. Theodore se apoyó entonces en el marco de la puerta con una expresión que parecía peligrosamente cercana a una sonrisa. Por alguna razón, aquello la irritó todavía más. Exijo una disculpa. ¿Por parte de quién? De su perro. Byron no cree haber hecho nada malo. El perro movió la cola. Lo ve, dijo Theodore. Está completamente tranquilo. Annie respiró profundamente varias veces porque comenzaba a sospechar que estrangular vecinos estaba mal visto en el pueblo. Así que usted es mi nueva vecina, comentó Theodore de pronto. Sí. Entiendo. Ella esperó. Y siguió esperando. ¿Eso es todo? Sí. ¿Nada más? No. Annie levantó todavía más la barbilla. Bien. Bien. Y entonces Theodore cerró la puerta. Simplemente la cerró. Sin despedirse. Sin disculparse. Sin mostrar el menor remordimiento. Annie permaneció inmóvil durante varios segundos observando la madera frente a ella. Después dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su casa con una indignación tan intensa que apenas veía el camino. Al otro lado de la puerta, Teodoro esperó unos instantes antes de asomarse por una ventana cercana. Observó cómo su nueva vecina desaparecía detrás de los setos con paso firme y expresión furiosa. Y sonrió. Byron apareció a su lado. «Buena la has hecho», dijo mientras le rascaba detrás de las orejas. El perro movió la cola. «Sospecho que vamos a verla muy seguido». Byron pareció aprobar la idea. «Y la próxima vez que tienda ropa blanca en el jardín, espero que hagas algo memorable». La cola comenzó a moverse todavía más rápido. «Perfecto. Yo me encargaré del té». Mientras observaba la dirección por la que había desaparecido Annie Everleigh, Theodore comprendió algo que resultaba profundamente inconveniente. Llevaba años evitando a las personas y, sin embargo, acababa de conocer a aquella mujer y ya estaba deseando volver a verla. Muy lejos de allí, Annie atravesaba su jardín imaginando diversas formas de arrojar a Lord Theodore Blackwell dentro de un estanque. Y, de momento, aquella seguía pareciéndole una idea excelente. Capítulo 2. Sábanas blancas y malas ideas. Durante los tres días siguientes, Lady Annie Everleigh logró no pensar en Lord Theodore Blackwell exactamente durante unos 7 minutos. El resto del tiempo lo pasó recordando su insoportable sonrisa, su absurda capacidad para negar hechos evidentes y, sobre todo, la manera en que le había cerrado la puerta en la cara sin el menor remordimiento. Cada vez que recordaba el incidente, se enfadaba nuevamente. Lo cual era particularmente irritante porque había llegado al pueblo precisamente para vivir una existencia tranquila. La tranquilidad, sin embargo, parecía haberse mudado a otra parte. La mañana del cuarto día comenzó de forma bastante agradable. Annie había terminado de tender las sábanas recién lavadas y estaba revisando algunas plantas nuevas cuando escuchó una voz procedente de la cocina. «Milady». Era Marta. Y sonaba alarmada. Annie dejó inmediatamente la cesta de jardinería y entró en la casa. «¿Qué ocurre?» «Creo que alguien está robando las sábanas». Annie se quedó inmóvil. «¿Cómo dice?» «Las sábanas». «¿Quién roba sábanas?» «Eso mismo me gustaría saber». Las dos salieron apresuradamente al jardín. La cuerda seguía allí. Las pinzas también. Las sábanas, en cambio, habían desaparecido. O al menos una de ellas. Durante unos segundos Annie contempló el espacio vacío sin comprender lo que estaba viendo. Luego algo blanco apareció detrás de unos arbustos. La tela avanzó. Dio un salto. Y comenzó a alejarse a toda velocidad. «No puede ser». Marta suspiró. «Sí puede. Porque la sábana estaba siendo arrastrada por Byron». El enorme perro cruzó el jardín como si acabara de descubrir el mayor tesoro de Inglaterra. La tela ondeaba detrás de él mientras corría por el sendero con entusiasmo y absoluta falta de vergüenza. «Regrese aquí inmediatamente», gritó Annie. Byron consideró la sugerencia. Y decidió ignorarla. 5 minutos más tarde Annie estaba llamando nuevamente a la puerta de Blackwell Manor. Cuando Theodore abrió, llevaba otro libro en la mano. «Ah, mi vecina favorita. Soy su única vecina. Eso facilita mucho la elección». Annie señaló la sábana que sobresalía por una ventana del vestíbulo. «Su perro robó mi sábana». Theodore observó la tela. Luego observó a Byron. Después volvió a mirar a Annie. «¿Tiene pruebas?» Annie abrió la boca. La cerró. Y volvió a abrirla. «La sábana está en su casa. Eso no demuestra nada». «¿Cómo que no demuestra nada? Podría haber venido sola. Las sábanas no caminan». «¿Está completamente segura?» Annie comenzó a sospechar que aquel hombre disfrutaba poniendo a prueba la paciencia ajena. «Quiero mi sábana. Me parece razonable. Entonces devuélvamela». «Byron». El perro apareció trotando desde otra habitación. La sábana seguía en su boca. «Devuélvasela a Lady Everleigh». Byron dejó caer la tela a los pies de Annie. Luego se sentó orgullosamente. Como si acabara de realizar una acción heroica. «¿Ve? dijo Theodore. Ha cooperado perfectamente. Después de robarla. Nadie es perfecto. Annie tomó la sábana. Su perro es un delincuente. Es un espíritu libre. Es un ladrón. Es una diferencia de interpretación. Aquella vez Annie logró marcharse antes de cometer un crimen. Lo que consideró un importante triunfo personal. Sin embargo, los problemas apenas comenzaban. Dos días más tarde Byron robó uno de sus guantes. Al día siguiente desapareció una cesta de costura. La mañana siguiente se llevó una bufanda. Y cuando Annie finalmente recuperó la bufanda, descubrió que el perro la había enterrado parcialmente detrás de un rosal. La situación llegó a tal punto que varios vecinos comenzaron a seguir los incidentes con enorme interés. ¿Qué robó hoy? Preguntó el panadero una mañana. Todavía nada. Entonces seguramente está planeándolo. Eso temo. El panadero asintió con absoluta seriedad. Es un perro muy organizado. Lo peor de todo era que cada desastre terminaba exactamente igual. Annie debía visitar Blackwell Manor. Theodore fingía sorpresa. Byron fingía inocencia. Y cada encuentro terminaba con la misma discusión absurda sobre el último objeto robado. A veces intercambiaban unas pocas frases más de las estrictamente necesarias. Algún comentario irónico, una observación sobre el pueblo o una discusión completamente innecesaria acerca de la conducta de Byron. Nada importante. Nada que pudiera considerarse una conversación real. Al menos eso era lo que Annie se repetía constantemente. La revelación la hizo sentirse traicionada por sí misma. Aquella tarde regresaba a casa después de recuperar un sombrero de jardinería que Byron había secuestrado cuando encontró a Martha esperándola en la cocina. La cocinera observó el sombrero, luego observó a Annie y finalmente sonrió. Ha tardado bastante. El perro se escondió detrás del establo. No me refiero a eso. Annie frunció el ceño. Entonces no entiendo. Claro que no. Martha. Lo único que digo es que, cuando llegó al pueblo, nunca mencionaba a Lord Blackwell. Porque no lo conocía. Ahora lo menciona todos los días. Porque su perro roba mis pertenencias todos los días. Por supuesto. Annie la observó con sospecha. ¿Está insinuando algo? Todavía no. Aquella respuesta no resultó tranquilizadora. Esa misma noche, mientras Annie leía junto a la ventana, observó una luz encendida en la casa vecina. Durante unos segundos contempló la ventana iluminada sin pensar demasiado en ello, hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo y cerró inmediatamente las cortinas. Al otro lado del jardín, Theodore acababa de terminar un capítulo de su nueva novela cuando vio movimiento en la ventana vecina. Sonrió sin darse cuenta y bajó la vista hacia Byron, que descansaba sobre la alfombra. Creo que estamos haciendo progresos, comentó. El perro movió la cola. Aunque sigo convencido de que deberías devolver las cosas un poco más limpias. Byron apoyó nuevamente la cabeza sobre las patas, completamente satisfecho consigo mismo. Y, por primera vez en muchos años, Theodore descubrió que esperaba con cierta impaciencia la llegada del día siguiente. Capítulo 3. Una guerra completamente ridícula. Para cuando transcurrió la segunda semana desde el incidente de las flores, todo Willowbrook había llegado a una conclusión muy concreta. Lady Annie Everley y Lord Theodore Blackwell estaban librando la guerra más entretenida que el pueblo había visto en años. Naturalmente, Annie se negó rotundamente a reconocer semejante afirmación. No estamos librando ninguna guerra, declaró una mañana en la panadería. Por supuesto que no, respondió el panadero con una sonrisa que indicaba claramente que no le creía una sola palabra. Simplemente estoy intentando evitar que su perro destruya mis pertenencias. Y mi lord intenta evitar que usted destruya su paciencia. Yo jamás he amenazado su paciencia. No, milady. Solo ha amenazado con arrojarlo a un estanque en tres ocasiones distintas. Annie decidió que era mejor marcharse antes de seguir alimentando los rumores, aunque aquello resultó bastante inútil porque los rumores parecían alimentarse solos. Aquella misma tarde encontró a Byron sentado en medio de su jardín. El perro no estaba destruyendo nada, tampoco estaba robando nada y ni siquiera parecía tener intenciones criminales. Simplemente permanecía allí observándola con absoluta tranquilidad, como si aquel jardín también le perteneciera. «No pienso hablar contigo», dijo Annie. Byron inclinó la cabeza. «Y tampoco voy a darte galletas». La cola comenzó a moverse inmediatamente. «Eso no es una negociación». 5 minutos después, Byron estaba comiendo galletas y Annie consideraba aquello una derrota temporal. La situación empeoró cuando descubrió una pequeña nota atada al collar. Frunciendo el ceño, desató el papel y leyó el mensaje. «Byron insiste en que sus galletas son mejores que las mías. Como propietario responsable, me veo obligado a investigar semejante afirmación. Theodore Blackwell». Annie permaneció inmóvil durante varios segundos antes de doblar cuidadosamente la nota, entrar en la casa, escribir una respuesta y volver a atarla al collar del perro. Media hora después, Theodore encontró a Byron sentado frente a su escritorio. «¿Qué has hecho ahora?» El perro movió la cola. Theodore descubrió la nota. «La única razón por la que su perro prefiere mis galletas es porque yo sé seguir recetas. Lady Annie Everley». Por primera vez en toda la semana soltó una carcajada. Aquello marcó el comienzo de una correspondencia completamente absurda. Durante los días siguientes, Byron transportó mensajes, recetas, comentarios sarcásticos y una cantidad sorprendente de opiniones sobre repostería. Ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir que disfrutaba de aquel intercambio, pero tampoco parecía dispuesto a detenerlo. El problema llegó cuando el perro decidió improvisar. Una mañana apareció en casa de Annie llevando algo colgado del collar. Al principio ella creyó que era otra nota, pero no lo era. Se trataba de una corbata negra perfectamente doblada. Annie observó el objeto con confusión. «¿Por qué llevas una corbata?» Byron parecía tan desconcertado como ella. Aquella tarde cruzó hasta Blackwell Manor para devolverla. Theodore abrió la puerta y bajó inmediatamente la mirada hacia la prenda. «Llevo 2 horas buscándola». «¿Su perro la robó?» «Probablemente». «¿Y por qué la llevaba colgada del collar?» «Probablemente pensó que le sentaba bien». Annie intentó mantener una expresión seria. Lo intentó sinceramente, pero terminó riendo. Theodore la observó durante unos segundos y descubrió que le gustaba muchísimo escuchar aquella risa, bastante más de lo que resultaba prudente. Por suerte, Annie no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo dentro de su cabeza, porque ella seguía convencida de que Theodore Blackwell era una de las personas más irritantes que había conocido. Aquella teoría, sin embargo, comenzó a debilitarse unos días después. Todo ocurrió durante el mercado semanal del pueblo. Annie estaba comprando frutas cuando escuchó una discusión cerca de los establos. Un comerciante recién llegado estaba tratando con evidente rudeza a una anciana que apenas podía cargar sus compras y varias personas observaban la escena sin intervenir. Fue entonces cuando apareció Theodore. No hizo ningún espectáculo ni levantó la voz. Simplemente se acercó, tomó las bolsas de la mujer y le explicó al comerciante, con una calma sorprendentemente fría, exactamente lo que pensaba de los hombres que trataban mal a las personas mayores. El comerciante decidió retirarse casi inmediatamente. La anciana quedó encantada. Y Annie se quedó observando la escena desde la distancia porque aquello no encajaba en absoluto con la imagen que había construido de él. Cuando Theodore volvió la cabeza y descubrió que ella lo había visto, se encogió de hombros. «No me mire así». «¿Así cómo?» «Como si acabara de salvar un reino». «Solo ayudó a una anciana». «Exactamente». «Fue amable». «No se acostumbre». Annie sonrió. «Demasiado tarde». Por primera vez, Theodore pareció quedarse sin respuesta, lo que le produjo a Annie una satisfacción sorprendentemente agradable. Más tarde, mientras regresaban por caminos separados hacia sus respectivas propiedades, ambos se encontraron sonriendo sin motivo aparente. O, al menos, sin un motivo que estuvieran dispuestos a reconocer. Esa noche, sentado frente a su escritorio, Teodora intentó continuar la novela que estaba escribiendo. Sin embargo, el trabajo no avanzó porque la heroína de la historia había comenzado a parecerse demasiado a Annie Everleigh. Tenía el mismo carácter, la misma facilidad para discutir y la misma costumbre de aparecer en sus pensamientos cuando menos lo esperaba. Finalmente dejó la pluma sobre la mesa y observó a Byron, que dormía plácidamente junto a la chimenea. «Todo esto es culpa tuya». El perro abrió un ojo, volvió a cerrarlo inmediatamente y continuó durmiendo. Teodore suspiró. Lo peor era que el animal ni siquiera parecía arrepentido. Y, si era completamente sincero consigo mismo, él tampoco. Capítulo 4. El secreto del escritor. La primera persona que cometió el error fue Marta. Todo comenzó una tarde lluviosa en la que Annie decidió refugiarse en la pequeña librería del pueblo mientras esperaba que pasara el mal tiempo. Había llegado con la intención de comprar una novela para acompañar las tardes tranquilas que tanto había imaginado antes de mudarse a Willowbrook, pero terminó regresando a casa con tres libros. Una caja de té y una información que alteró considerablemente su paz mental. ¿Sabía usted que Lord Blackwell es escritor? Preguntó Marta mientras acomodaba los paquetes sobre la mesa. Annie levantó la vista con sorpresa. ¿Escritor? Uno bastante famoso. No puede ser. Claro que puede. Jamás mencionó nada parecido. Porque Lord Blackwell rara vez menciona nada que no sea estrictamente necesario. Annie frunció el ceño. ¿Y qué escribe? Novelas. ¿Qué tipo de novelas? Misterios y aventuras. Medio país las lee. Aquella noticia resultó tan inesperada que Annie pasó el resto de la tarde pensando en ella. Cuanto más lo consideraba, menos sentido tenía. El hombre que discutía con ella sobre perros, flores y objetos robados difícilmente parecía la clase de persona capaz de escribir historias admiradas por miles de lectores. La curiosidad terminó venciendo. Dos días después regresó a la librería y pidió una de las novelas de Theodore Blackwell. Aquella misma noche comenzó a leer con la intención de revisar solo unas cuantas páginas, pero cuando finalmente levantó la vista descubrió que ya era pasada la medianoche. El protagonista era amable, inteligente y extraordinariamente considerado con todo el mundo. La heroína poseía un carácter fuerte, una lengua afilada y la desagradable costumbre de discutir con cualquiera que intentara darle órdenes. Aquello llamó inmediatamente su atención. Durante la semana siguiente leyó otras dos novelas y, cuanto más avanzaba en la lectura, más confundida se sentía. Los héroes creados por Teodore resultaban encantadores, mientras que el propio Teodore parecía disfrutar enormemente desesperando a quienes lo rodeaban. La contradicción comenzó a molestarla tanto que finalmente decidió preguntarle directamente. La oportunidad llegó pocos días después, cuando Byron apareció en su jardín llevando una nueva nota. Aquella vez Annie no respondió por escrito. Simplemente cruzó hasta Blackwell Manor. Teodore abrió la puerta y pareció genuinamente sorprendido al verla. ¿No viene a reclamar ninguna propiedad robada? Todavía no. Entonces esto es novedoso. Quiero hacerle una pregunta. Eso suena peligroso. Annie levantó el libro que llevaba bajo el brazo. Uno de sus libros. Teodore permaneció inmóvil durante un instante antes de cerrar los ojos con resignación. Marta habló demasiado. ¿Por qué nadie me dijo que era usted escritor? Porque no me gusta hablar de ello. ¿Por qué? Porque generalmente conduce a conversaciones incómodas. Como esta. Exactamente como esta. Annie observó la cubierta del libro. Sus héroes son encantadores. Gracias. Usted no. Teodore soltó una carcajada tan espontánea que ella casi se sorprendió. Esa ha sido probablemente la crítica más sincera que he recibido. Lo digo en serio. Lo sé. Entonces explíqueme algo. Temo esa palabra. ¿Por qué los hombres que escribe son tan amables si usted disfruta desesperando a sus vecinos? La sonrisa que apareció en el rostro de Teodore fue distinta de las habituales. Era menos burlona y más tranquila. porque escribir sobre personas es mucho más fácil que convivir con ellas. La respuesta tomó a Annie por sorpresa. Por primera vez vislumbró algo diferente detrás del hombre sarcástico que había conocido. Algo más reservado. Más solitario. La sensación desapareció tan rápido como había llegado, porque Theodore añadió inmediatamente. Además, mis héroes nunca han tenido que lidiar con perros como Byron. Eso no es justo. Lo es completamente. Byron, que descansaba junto a la chimenea, abrió un ojo al escuchar su nombre y volvió a dormirse con absoluta indiferencia. Annie terminó riendo y Theodore descubrió que cada vez le gustaba más provocar aquellas risas. Durante las semanas siguientes comenzaron a hablar con más frecuencia. Ya no siempre era necesario que Byron actuara como mensajero para que coincidieran. A veces se encontraban en el pueblo, otras intercambiaban libros y, en más de una ocasión, terminaron pasando largas tardes discutiendo sobre personajes ficticios. Aunque aquellas discusiones se parecían sospechosamente a las que mantenían sobre cualquier otro asunto. Lo que ninguno de los dos advirtió fue que el pueblo entero había comenzado a observarlos. «Van a terminar casándose», anunció el panadero. «Sin duda», confirmó la dueña de la mercería. «¿Ya se han dado cuenta?» Ni remotamente. La opinión fue compartida por todos los presentes. Mientras tanto, Theodore enfrentaba un problema completamente distinto. Intentaba terminar una nueva novela. Y estaba fracasando miserablemente. Cada vez que comenzaba a escribir a su heroína, terminaba pensando en Annie. Cuando describía una sonrisa, aparecía la de ella. Cuando escribía una discusión, sonaba exactamente igual que las que mantenían junto a la cerca del jardín. Y cuando intentaba imaginar una escena romántica, descubría con creciente preocupación que la protagonista tenía los mismos ojos que su vecina. Aquello resultaba profundamente inconveniente. Esa noche permaneció largo rato sentado frente al escritorio sin escribir una sola línea. Finalmente dejó la pluma a un lado y observó a Byron, que dormía junto a la chimenea. «Esto es ridículo». El perro levantó la cabeza. «No pienso enamorarme de ella». Byron movió una oreja. «Ni una sola posibilidad». El animal volvió a acomodarse sobre las patas con la expresión satisfecha de quien ya conoce el final de la historia. Theodore suspiró. Por primera vez en muchos años comenzó a sospechar que estaba perdiendo una batalla que jamás había tenido intención de librar. Y lo peor era que Byron parecía completamente convencido de que aquello era una excelente noticia. Capítulo 5. Byron se convierte en héroe. La llegada de la primavera transformó Willowbrook. Los jardines comenzaron a llenarse de flores, las tardes se volvieron más largas y los vecinos aprovecharon cualquier excusa para permanecer más tiempo al aire libre. Annie disfrutaba especialmente de aquellas semanas porque el pueblo parecía más alegre que nunca y hasta Theodore parecía menos inclinado a encerrarse durante horas en su biblioteca. Por supuesto, Byron continuaba causando problemas con la misma dedicación de siempre. La protagonista de su más reciente amistad era Emily Turner, una niña de 7 años nacida en Willowbrook que poseía una energía inagotable y una extraordinaria habilidad para aparecer en lugares donde nadie esperaba encontrarla. Toda la comunidad la conocía. Era la hija del herrero, la nieta de la señora Turner y la responsable de que la mitad de los vecinos llevaran caramelos en los bolsillos. Byron la adoraba. Emily adoraba a Byron. Y Theodore comenzaba a sospechar que aquella amistad terminaría provocando algún desastre. La oportunidad llegó una tarde en la que el cielo decidió demostrar que la primavera inglesa jamás era completamente confiable. La tormenta apareció sin previo aviso. Las nubes cubrieron el pueblo en cuestión de minutos y una lluvia intensa comenzó a caer sobre los caminos y los campos. Los comerciantes recogieron apresuradamente sus puestos, las familias regresaron a sus casas y Willowbrook entero buscó refugio. Fue entonces cuando alguien preguntó dónde estaba Emily. Al principio nadie se preocupó demasiado. La niña era conocida por desaparecer durante ratos para perseguir mariposas, recoger flores o inventar aventuras imaginarias. Sin embargo, los minutos comenzaron a pasar y Emily no aparecía. 10 minutos. 20. 30. la preocupación empezó a extenderse. Pronto todo el pueblo estaba buscándola. Annie recorrió varias calles llamándola por su nombre mientras la lluvia empapaba su vestido. Teodore organizó grupos de búsqueda para revisar los caminos cercanos y los campos que rodeaban la aldea. Incluso los vecinos más ancianos participaron desde ventanas y porches, observando cualquier movimiento sospechoso. Una hora más tarde seguían sin encontrarla. Cuando Annie volvió a la plaza principal, descubrió a Teodore hablando con varios hombres del pueblo. Su expresión era mucho más seria de lo habitual. «No está en ninguna de las calles», dijo él. Annie sintió un nudo en el estómago. ¿Y si se internó en el bosque? Es exactamente lo que temo. En ese momento apareció Byron. El perro estaba completamente empapado. Y ladraba. No era uno de sus ladridos habituales. Había algo insistente y urgente en ellos. Byron avanzó unos metros por un sendero, se volvió para mirarlos y regresó corriendo. Después repitió exactamente la misma maniobra. Teodore observó la escena. Creo que intenta que lo sigamos. ¿Estás seguro? No. Byron ladró nuevamente. Pero no pienso ignorarlo. El perro salió disparado hacia uno de los caminos que conducían al bosque y Teodore comenzó a correr detrás de él. Annie hizo lo mismo mientras varios vecinos lo seguían. La lluvia convertía el terreno en barro y las ramas golpeaban sus ropas al avanzar, pero Byron parecía conocer perfectamente el camino. Durante casi 15 minutos corrió sin detenerse. Entonces comenzó a ladrar con más fuerza. Y allí estaba Emily. La pequeña permanecía refugiada bajo el tronco caído de un viejo árbol. No estaba herida, pero sí completamente empapada, asustada y demasiado desorientada para encontrar el camino de regreso. En cuanto vio a los adultos, rompió a llorar. Annie se arrodilló junto a ella. Ya está. Todo ha terminado. Emily señaló inmediatamente a Byron. Él me encontró. El perro movió la cola con una satisfacción tan evidente que nadie tuvo dudas de que entendía perfectamente el elogio. Aquella noche Willowbrook no habló de otra cosa. Byron era oficialmente un héroe. El panadero le regaló salchichas. El carnicero apareció con un enorme hueso. La señora Turner insistió en prepararle una cena especial. Y varios vecinos comenzaron a tratarlo como si hubiera salvado personalmente al reino entero. El único que parecía ligeramente avergonzado era Teodore. Se le está subiendo a la cabeza. Creo que ya la tenía bastante subida antes, comentó Annie. Teodore terminó riendo. La celebración improvisada se trasladó a la posada del pueblo, donde todos querían agradecer de alguna manera lo ocurrido. Entre conversaciones, risas y relatos cada vez más exagerados sobre las hazañas del perro, Annie terminó sentándose junto a Teodore en una mesa apartada. Por una vez no discutieron. Ni hablaron de objetos robados. Ni intercambiaron comentarios sarcásticos. Simplemente conversaron. Hablaron de libros, de viajes, de los lugares donde habían vivido y de las personas que habían perdido. Poco a poco la conversación se volvió más tranquila y más sincera. ¿Fue difícil? Preguntó Teodore con suavidad. Annie comprendió inmediatamente a qué se refería. Durante unos segundos observó la taza entre sus manos antes de responder. Sí. No necesitó añadir nada más. Teodore tampoco. Yo también perdí personas importantes hace años, dijo finalmente. No es algo a lo que uno termine acostumbrándose. Annie levantó la mirada. Por primera vez comprendió que la soledad que había percibido en él no era producto de su imaginación. Era real. Y aquella revelación hizo que le resultara imposible seguir viéndolo como el vecino insoportable que había conocido semanas atrás. La conversación continuó hasta que la mayoría de los vecinos comenzó a regresar a casa. Cuando finalmente salieron de la posada, la lluvia había desaparecido y el cielo estaba despejado. Byron caminaba delante de ellos cargando orgullosamente uno de los muchos regalos que había recibido durante la noche. «Jamás dejará que olvidemos esto», dijo Teodore. «Nunca. Lo mencionará durante años. Probablemente décadas». Los dos rieron. Durante unos segundos caminaron en silencio por el sendero iluminado por la luna. Annie descubrió entonces que no quería que aquel paseo terminara todavía. Y Theodore descubrió exactamente lo mismo. Ninguno dijo nada. Ninguno se atrevió. Pero mientras observaban a Byron avanzar orgullosamente por el camino, ambos comenzaron a sospechar que el perro más problemático de Inglaterra acababa de provocar algo mucho más peligroso que cualquiera de sus habituales desastres. Porque, por primera vez, ninguno de los dos tenía demasiadas ganas de volver a casa. Capítulo 6. El malentendido más tonto de Inglaterra. Después de la noche en la posada, las cosas cambiaron. No fue un cambio grande ni repentino. Ninguno de los dos hizo una declaración importante ni ocurrió nada especialmente extraordinario. Sin embargo, Annie comenzó a notar que cada vez esperaba con más frecuencia encontrarse con Theodore durante sus paseos por el pueblo. Mientras que Theodore descubrió que era capaz de inventar las excusas más absurdas para acercarse a la propiedad vecina. Lo más preocupante era que ambos parecían disfrutar de aquella situación. Una tarde compartían una conversación junto a la cerca que separaba los jardines. Al día siguiente discutían sobre un personaje de una novela. Después aparecía Byron con una nota atada al collar. Y, sin darse cuenta, las semanas comenzaron a pasar con una facilidad que resultaba casi alarmante. El único que parecía completamente satisfecho con aquella evolución era Byron. El perro estaba convencido de que había organizado perfectamente la vida de todo el mundo. Y, siendo sinceros, probablemente tenía razón. El problema comenzó una mañana en la que Annie decidió devolver un libro que Theodore le había prestado. La puerta principal estaba entreabierta cuando llegó a Blackwell Manor y, al no ver a nadie en el vestíbulo, escuchó voces procedentes del despacho. No tenía intención de espiar. Realmente no la tenía. Sin embargo, cuando escuchó su nombre, se quedó inmóvil. Entonces, ¿esa es la inspiración para la nueva novela? Preguntó una voz masculina que Annie reconoció como la del editor de Theodore. Supongo que sí, respondió Theodore. ¿Y ella lo sabe? Por supuesto que no. El editor soltó una carcajada. La protagonista se parece demasiado. Lo sé. La manera en que habla, la forma en que discute, incluso algunas de las escenas parecen sacadas de la vida real. Probablemente porque lo están. El hombre volvió a reír. Entonces debería agradecerle el libro cuando termine. No estoy seguro de que le haga demasiada gracia. Annie no escuchó nada más. Porque ya se había marchado. Regresó a casa con el corazón extrañamente pesado y una sensación desagradable instalada en el estómago. Durante toda la tarde intentó convencerse de que estaba exagerando. Sin éxito. Cada conversación que habían compartido comenzó a parecerle diferente. Cada encuentro. Cada paseo. Cada momento agradable. Todo parecía formar parte de una historia que Theodore estaba utilizando para escribir una novela. Y cuanto más lo pensaba, más humillada se sentía. Aquella noche no respondió la nota que Byron llevó a su jardín. Ni respondió la del día siguiente. Ni la siguiente. Al tercer día Theodore comenzó a preocuparse. Al cuarto estaba completamente desconcertado. Y al quinto decidió presentarse personalmente en Everley Cottage. Martha abrió la puerta. Buenos días, milord. ¿Lady Everleigh está en casa? Sí. ¿Puedo hablar con ella? Puede intentarlo. No prometo que sobreviva. Theodore suspiró. Empiezo a echar de menos cuando solo me amenazaba con estanques. Martha lo observó durante unos segundos. ¿Puedo preguntar por qué? Podría. ¿Y me responderá? No. Theodore suspiró. Aquello comenzaba a parecerse sospechosamente a una conspiración. Cuando finalmente logró encontrar a Annie en el jardín, descubrió que ella estaba podando rosales con una concentración casi agresiva. ¿He hecho algo? Annie continuó trabajando. No. ¿Está enfadada? No. Está utilizando unas tijeras de podar como si quisiera declarar la guerra a las plantas. Las plantas no tienen la culpa. Eso no suena tranquilizador. Finalmente ella levantó la mirada. ¿Por qué no me dijo que estaba escribiendo sobre mí? Teodore parpadeó. Una sola vez. Y comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. Ah. Ah. Ahora entiendo el problema. Me alegra que alguien lo entienda. Annie. No. Déjeme explicarlo. ¿Qué parte exactamente? ¿La parte donde mi vida se convirtió en material para una novela o la parte donde todo el pueblo probablemente terminará leyendo nuestras conversaciones? Teodore abrió la boca. La cerró. Y descubrió que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta rápida. Porque la verdad era mucho más complicada. La verdad era que había comenzado a escribir sobre ella porque no podía dejar de pensar en ella. Pero aquella explicación sonaba peligrosamente cercana a una confesión. Y todavía no estaba preparado para hacerla. El silencio se prolongó demasiado. Y Annie interpretó exactamente lo peor. Eso pensé. Dejó las tijeras sobre la mesa y regresó a la casa sin añadir una sola palabra más. Teodore permaneció inmóvil observando la puerta cerrarse. Por primera vez en semanas, no tenía idea de qué hacer. Aquella noche ni siquiera intentó escribir. Se sentó frente a la chimenea mientras Byron descansaba a sus pies. Ha salido mal. El perro abrió un ojo. Muy mal. Byron volvió a cerrarlo. No estoy recibiendo mucho apoyo por tu parte. El perro bostezó. Teodore apoyó la cabeza contra el respaldo del sillón y suspiró. Lo peor de todo era que Annie tenía motivos para estar enfadada. Y lo aún peor era que no le importaba la novela. No le importaba el manuscrito. No le importaba ninguna de aquellas páginas. Lo único que le importaba era la posibilidad de haber perdido a la única persona que había conseguido cambiar su vida desde que llegó a Willowbrook. Mientras tanto, en la casa vecina, Annie permanecía sentada junto a la ventana intentando concentrarse en un libro que no estaba leyendo. Cada pocos minutos levantaba la vista hacia la propiedad vecina. Y cada vez se enfadaba consigo misma por hacerlo. Porque una parte de ella seguía esperando que Teodore apareciera. Y otra parte seguía deseando empujarlo al estanque más cercano. Por desgracia, ambas partes estaban igualmente enamoradas de él. Capítulo 7. Todo fue culpa del perro. Durante los días siguientes, Willowbrook tuvo la sensación de que algo andaba mal. Lady Annie Everleigh ya no paseaba por el pueblo con la misma sonrisa de siempre. Lord Theodore Blackwell volvió a encerrarse en su casa durante largas horas. Incluso Byron parecía confundido por la situación, como si no lograra comprender por qué los dos humanos a los que había dedicado tanto esfuerzo habían decidido complicarse la existencia. Los vecinos comenzaron a preocuparse. Y también comenzaron a entrometerse. Porque en los pueblos pequeños la preocupación y la curiosidad suelen caminar tomadas de la mano. La primera en actuar fue Marta. Una mañana entró en el salón donde Annie intentaba leer sin éxito y dejó una carta sobre la mesa. ¿Qué es esto? No lo sé. Marta. Bueno, sí lo sé. Annie la observó con sospecha. Sí. Es una invitación. ¿De quién? De la señora Harper. Annie abrió la carta. La familia Harper organizaba una pequeña celebración para agradecer la ayuda que habían recibido durante la desaparición de Emily. Todo el pueblo estaba invitado. Annie comprendió inmediatamente cuál era el problema. Teodore también estaría allí. No tengo ganas de asistir. Qué pena. Marta. Porque ya respondí que sí en su nombre. Annie cerró los ojos. Algún día voy a despedirla. Lo dice todas las semanas. La celebración tuvo lugar dos días después. El jardín de los Harper estaba lleno de vecinos, mesas cubiertas de comida y niños corriendo entre los árboles. Annie llegó decidida a evitar cualquier encuentro incómodo y pasó la primera hora conversando con prácticamente todo el mundo excepto con Teodore. La estrategia funcionó bastante bien. Hasta que apareció Byron. El perro llegó corriendo con la energía de siempre y fue directamente hacia Annie. No. Byron movió la cola. Ni lo piense. El perro colocó algo sobre su regazo. Era una nota. Annie cerró los ojos. Ese hombre es imposible. Aún así abrió el papel. La letra de Theodore era inconfundible. Estoy empezando a sospechar que ignorarme es mucho más fácil de lo que debería ser. Annie intentó resistirse. Duró aproximadamente 30 segundos. Después escribió una respuesta. Estoy empezando a sospechar que usted se merece ser ignorado. Byron salió corriendo con la nota. Y regresó pocos minutos después con otra. Eso parece bastante razonable. Annie leyó la frase. Y, contra toda lógica, sonrió. La correspondencia continuó durante casi una hora. Nadie parecía sorprenderse demasiado. De hecho, varios vecinos observaban la situación con expresiones sospechosamente satisfechas. Finalmente Byron regresó con una última nota. Esta vez el mensaje era mucho más breve. ¿Podemos hablar? Annie permaneció observando aquellas palabras durante varios segundos. Luego levantó la vista. Theodore estaba al otro extremo del jardín. Esperando. Y por primera vez en dos semanas parecía tan incómodo como ella se había sentido todo ese tiempo. Aquello bastó para que se pusiera de pie. Caminaron hasta un rincón más tranquilo del jardín, lejos del ruido de la celebración. Durante unos instantes ninguno dijo nada. Por extraño que pareciera, Theodore Blackwell parecía estar buscando las palabras adecuadas. «No escribí sobre usted porque necesitara inspiración», dijo finalmente. Annie permaneció en silencio. «La escribí porque no podía dejar de pensar en usted». Ella levantó lentamente la mirada. «Eso no mejora demasiado las cosas». «Lo sé». Entonces continué. Una sonrisa apareció brevemente en el rostro de Theodore. La verdad es que todo salió mal desde el principio. Eso tampoco me sorprende. La primera vez que la vi estaba cubierta de tierra, enfadada y amenazando mentalmente a mi perro. No estaba amenazándolo mentalmente. Tiene razón. Creo que ya había pasado a las amenazas directas. Annie intentó mantener una expresión seria. No lo consiguió. Y aún así me enamoré de usted. El silencio regresó. Pero esta vez fue diferente. Mucho más difícil de ignorar. Theodore. Déjeme terminar, porque probablemente no vuelva a reunir suficiente valentía para hacerlo otra vez. Aquella confesión la sorprendió tanto que no interrumpió. Me enamoré de usted desde el primer día. Después seguí buscando excusas para verla. Animé a Byron a visitar su jardín. Lo animé a robar algunas cosas. Bueno, bastantes cosas. Y cada vez que usted venía a reclamar, yo estaba absurdamente feliz de verla. Annie lo observó sin saber si reír o enfadarse. ¿Está diciendo que todo fue una trampa? Una muy mala. Una terrible. Absolutamente terrible. Y su perro colaboró. Con entusiasmo. Ambos volvieron la vista hacia Byron. El perro estaba sentado junto a una mesa recibiendo trozos de pastel de varios vecinos. Parecía extremadamente satisfecho consigo mismo. No puedo creerlo. Yo tampoco. Su perro destruyó mis flores. Sí. Robó mis sábanas. Sí. Mi bufanda. También. Y mi cesta de costura. Eso fue particularmente vergonzoso. Annie negó con la cabeza. Luego comenzó a reír. Primero fue una pequeña risa. Después una más fuerte. Y finalmente terminó doblándose ligeramente mientras intentaba recuperar el aliento. Theodore la observó sonriendo. Aquella era exactamente la reacción que había esperado. Y también la que más había deseado. Cuando ella logró tranquilizarse, levantó la mirada. Sigo muy enfadada con usted. Lo sé. Muchísimo. También lo sé. Y probablemente seguiré enfadada mañana. Eso parece probable. Annie dio un paso más cerca. Pero creo que puedo convivir con ello. Theodore sonrió. Y antes de que ella pudiera cambiar de opinión, tomó suavemente una de sus manos.
¿Eso significa que me perdona?
No.
Entiendo.
Significa que estoy enamorada de usted. Durante unos segundos ninguno de los dos habló.
No era necesario.
Porque la felicidad que apareció en el rostro de Theodore decía todo lo que hacía falta decir. Cuando finalmente se besaron, varios vecinos comenzaron a aplaudir.
Annie se separó inmediatamente.
¿Desde cuándo están mirando?
Desde hace bastante rato, respondió la señora Harper.
Desde la tercera nota, añadió el panadero.
Yo aposté que ocurriría antes de la puesta del sol, comentó otro vecino.
Theodore suspiró.
Nos observaban todos.
Todos.
Byron ladró alegremente.
Y recibió otro trozo de pastel como recompensa.
Aquella noche, mientras regresaban juntos por el sendero que separaba sus propiedades, Annie apoyó la cabeza sobre el hombro de Theodore.
¿Sabe qué es lo peor de todo?
¿Qué?
Que Martha tenía razón desde el principio.
Theodore hizo una mueca.
Eso sí es una tragedia.
Lleva meses diciéndome que hablo demasiado de usted.
Una mujer muy observadora.
Una mujer insoportable.
También eso parece cierto.
Annie volvió a reír.
Y, por primera vez desde que llegó a Willowbrook, tuvo la absoluta certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Todo gracias a un perro enorme, problemático y extraordinariamente entrometido.
Un perro que, aunque jamás lo admitiría, había conseguido unir dos vidas que estaban destinadas a encontrarse.
Porque, al final, la historia era muy sencilla.
Todo había sido culpa de Byron.
Epílogo.
5 años después.
Lord Theodore Blackwell estaba intentando escribir una novela.
Aquello no tendría nada de extraño si no llevara casi 20 minutos observando la misma línea sin añadir una sola palabra.
La causa de semejante bloqueo creativo descansaba cómodamente sobre uno de los sofás de su despacho y respondía al nombre de Byron.
Byron, bájate de ahí.
El enorme Golden Retriever ni siquiera abrió los ojos.
Te recuerdo que ese sofá no es tuyo.
La cola se movió una vez con absoluta indiferencia.
Estás perdiendo una discusión contra un perro, dijo una voz divertida desde la puerta.
Theodore levantó la vista y sonrió al ver entrar a Annie con una bandeja de té entre las manos.
5 años después seguía produciéndole exactamente el mismo efecto.
No estoy perdiendo, respondió él.
Lo está.
Todavía estoy negociando.
Lleva negociando desde que nos casamos.
Es un negociador muy difícil.
Annie dejó una taza sobre el escritorio y tomó asiento junto a él.
¿Y cómo avanza la novela?
Magníficamente.
¿Cuántas páginas escribió hoy?
Una.
¿Una página completa?
Una línea.
Annie intentó contener la risa.
No lo consiguió.
Theodore decidió que seguía siendo una de sus cosas favoritas en el mundo.
La puerta volvió a abrirse unos segundos después y una niña de cabello oscuro apareció corriendo dentro del despacho.
Mamá.
Sí.
Byron robó mis galletas.
El perro abrió un ojo.
Byron siempre roba galletas, respondió Annie.
Pero estas eran mías.
Ese detalle nunca le ha parecido importante.
La niña suspiró con resignación.
A sus 4 años conocía perfectamente el funcionamiento del perro.
¿Puedo tomar 2 galletas más?
2.
Una para Byron y otra para mí.
Annie sonrió.
Por supuesto.
La pequeña sonrió también y salió corriendo nuevamente.
Theodore observó la puerta cerrarse.
Es preocupante que nuestra hija considere normal negociar con un ladrón profesional.
Ha crecido en esta casa.
Tiene sentido.
Desde el jardín llegaban risas y voces.
Willowbrook apenas había cambiado durante aquellos años.
Los vecinos seguían apareciendo sin invitación cuando necesitaban algo.
Martha continuaba gobernando la cocina con autoridad absoluta y todo el pueblo seguía convencido de haber participado activamente en el romance entre los Blackwell.
Lo peor era que probablemente tenían razón. Durante unos instantes permanecieron observando el jardín iluminado por el sol de la tarde. Annie recordó entonces a la mujer que había llegado años atrás buscando tranquilidad en un pequeño pueblo inglés. Había encontrado esa tranquilidad, aunque no exactamente de la forma que había imaginado. Nunca había planeado enamorarse de un vecino que utilizaba a su propio perro para crear problemas y después fingía no tener ninguna responsabilidad en ellos. Casarse con él ni compartir su vida con un perro que consideraba las normas una simple sugerencia. Y, sin embargo, no habría cambiado nada. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Byron abrió los ojos y bajó lentamente del sofá. «Milagro», murmuró Theodore. El perro caminó hasta la puerta, se detuvo unos segundos y regresó llevando algo en la boca. Annie reconoció inmediatamente el objeto. «Byron». La cola comenzó a moverse. «¿Ese es mi pañuelo?» La cola se movió todavía más rápido. «Sí, definitivamente es tu pañuelo», confirmó Theodore. «¿Dónde lo encontró?» «La pregunta correcta es dónde lo escondió». Annie negó con la cabeza. 5 años. 5 años enteros. Y Byron seguía robando cosas. «Jamás cambiará». «No. Ni un poco». «Definitivamente no». El perro dejó el pañuelo a sus pies y recibió una caricia como recompensa. Aquello le pareció una transacción perfectamente razonable. Theodore rodeó los hombros de Annie con un brazo y apoyó suavemente la barbilla sobre su cabello. «¿Sabe una cosa?»
«¿Qué?»
«Creo que todo esto fue culpa tuya». Byron levantó inmediatamente la cabeza. «No me refiero a usted», aclaró Theodore. El perro pareció decepcionado. Annie comenzó a reír. Mientras observaban al animal acomodarse junto a la ventana para disfrutar de una merecida siesta, ambos comprendieron que, por una vez, el pueblo había tenido razón. Porque algunas historias de amor comienzan con flores. Otras con cartas. Y unas pocas empiezan cuando un enorme golden retriever decide acostarse exactamente donde no debe. Por suerte para ellos, Byron jamás había sido un perro particularmente obediente.
Y así termina esta historia. La verdad es que, cuando empecé a escribirla, pensé en una historia sobre un perro problemático, un vecino imposible y una mujer que solo buscaba una vida tranquila. Ninguno de los dos estaba buscando enamorarse. Annie solo quería vivir en paz en el campo, mientras que Theodore estaba perfectamente convencido de que los libros eran mucho menos complicados que las personas. Evidentemente, ambos estaban equivocados. Pero no contaban con Byron, porque si no hubiera sido por él, probablemente nunca se habrían conocido. Y yo no tengo a Byron. Pero tengo a Felipe. Él no roba sombreros ni organiza historias de amor entre vecinos, aunque tiene la curiosa costumbre de ladrarle a los aviones cada vez que pasan por encima de la casa. Nunca he entendido exactamente qué espera conseguir con eso, pero él parece tomarse el asunto muy en serio. Y, ¿saben qué? No lo cambiaría por nada. Porque quienes compartimos la vida con un perro sabemos perfectamente que, aunque a veces nos vuelvan locos, terminan llenando la casa de momentos que después recordamos con una sonrisa. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que les haya sacado una pequeña sonrisa y, si conocen a alguien que la necesite, no olviden compartirle esta historia, porque quizás sea exactamente lo que necesita en este momento. Nos vemos en la próxima historia. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Carmen.